Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Hi, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl.
Y así iniciamos, amigos, con las dos notas destacadas para el día de hoy. En materia nacional, tenemos que la economía venezolana dependerá de cómo nos vaya con el petróleo. Esto lo dice Jesús Faría. En cuanto en materia internacional, Javier Milei, presidente de Argentina, calificó de idiotas útiles a los opositores argentinos. Bien. Como les decía, en materia nacional, en el 2024 la economía venezolana registrará avances importantes en cuanto a ingresos, pero dependerán principalmente del desempeño de la industria petrolera. Esto lo dice Jesús Faría en una entrevista concedida a la periodista Margarita Oropesa. Dice Jesús Faría que en 2023 registramos un incremento en los ingresos de la población, que fue algo muy importante, y también vimos el aumento del salario mínimo. Además, dice Jesús Faría que se han dado ingresos adicionales. Ahora, para 2024 serán incrementos importantes que dependerán en primer lugar del desempeño de la industria petrolera, la inflación y en tercer lugar del crecimiento de la economía. Por cierto que de acuerdo a los datos de Reuters del pasado 4 de enero, las exportaciones de petróleo en Venezuela aumentaron en un 12% en 2023 a casi 700.000 barriles por día, cuando Estados Unidos alivió las sanciones impuestas desde 2019 al sector energético del país de la OPEP. Entre tanto, el economista y socio director de Ecoanalítica, Drubal Olivero, advirtió el 27 de diciembre que urge un cambio de política económica porque la estrategia de mantener el tipo de cambio estable a través de la venta masiva de divisas, restricción del gasto público y el crédito no está funcionando. En un mensaje en su cuenta X, Oliveros expuso cómo ha afectado a la economía venezolana el objetivo central del gobierno de Maduro de contener la devaluación de la moneda. Y según estimaciones hechas por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad, señala que en el 2023 la inflación cerró en 156,57% en bolívares y en 11,03% en dólares. En el nuevo presupuesto se revela que el nuevo escenario en salud, educación y atención al salario, en el 2023 pudimos registrar un incremento de los ingresos. Bueno, esto es en materia nacional, amigos, un panorama de la economía bastante, con mucha incertidumbre, bastante tétrico para los economistas y para los que prevén un posible crecimiento económico. Pasamos ahora a materia internacional, nos vamos a Argentina. Javier Milei calificó de idiotas útiles a los opositores de Argentina. Dijo así, que quede claro que ahora es su responsabilidad por los diputados y senadores. Yo hice lo que tenía que hacer, afirmó el mandatario argentino, haciendo referencia al proyecto de ley que envió al Congreso y que consta de más de 164 artículos con reformas en materia laboral, comercial, industrial, impositiva, financiera, energética y ambiental. Pues bien, el presidente argentino calificó a los opositores de idiotas útiles por criticar su decreto, que modifica más de 300 normas y leyes e incluye una reforma laboral invalidada por la justicia. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal de noticias AFP. Volvamos a materia política nacional. Los dirigentes comunistas de Venezuela insisten en el carácter fraudulento de la intervención del Partido Comunista de Venezuela. Es así como los dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela, PCB, reiteraron este domingo que la intervención judicial dictada el pasado mes de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia, que nombró una junta directiva ad hoc para la organización política, es un acto fraudulento. En el escrito, la organización rechazó que el presidente Maduro acusara de corruptos a sus líderes electos durante una reunión celebrada el pasado 4 de enero con diputados de la Asamblea Nacional, durante la que el mandatario saludó a los miembros de la junta ad hoc del PCB y los felicitó por rescatar la organización del grupo que se entregó a la corrupción. Información que estamos tomando, amigos, del portal de noticias F. Seguimos en Venezuela. En Venezuela, los derechos humanos que más les vulneraron a los venezolanos en el 2023 fueron los siguientes. Vamos a hacer un breve recuento de estos derechos humanos que fueron vulnerados y que siguen siendo vulnerados a comienzos de este año. Bueno, la falla en los servicios básicos, educación en ruinas, hospitales sin insumos médicos y un salario mínimo mensual de menos de $4. Bueno, el año 2023 no escapó a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, otro año más en el que el gobierno de Maduro pasó por alto su responsabilidad de velar por el cumplimiento y garantizar que se respeten y protejan los principios fundamentales de derechos humanos que están establecidos en la Declaración Universal desde el año 1948. Por cierto que a juicio de Linda Loaiza, quien es defensora de los derechos humanos y directora de la Fundación ONG Acceso a la Justicia en Venezuela, señaló que hay una normalización de la violación de los derechos humanos. Explicó que el país sigue en una situación precaria con respecto a la alimentación, servicios públicos, hospitales en ruina, falta de combustible. Ante esto, los ciudadanos intentan resolver por sí mismos sus propios problemas. Bueno, amigos, con esta información nos vamos a hacer una pausa musical aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Ya estaremos de regreso con ustedes. Y abrimos este segmento, amigos, con la nota positiva. Y la nota positiva se la dedicamos a Gustavo Dudamel, quien dirigirá la Filarmónica de Nueva York para una temporada de conciertos. Pues así es, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actuará en abril en Nueva York junto con la Orquesta Filarmónica de la ciudad como parte del festival Hoy Construimos el Legado de Mañana, que celebrará la importancia de la educación musical. Dudamel, que es titular de la Filarmónica de Los Ángeles, conducirá la orquesta de Nueva York en la Gala de Primavera, la pieza central de la temporada en el Teatro Woodside del David Heinfeldhall. Los solistas serán el artista y actor Common, la soprano Hera Yeksak y el guitarrista y centrocampista del equipo de béisbol de los Yankees, Bernie Williams. A partir del 2026, Gustavo Dudamel también será el nuevo director de la Orquesta Filarmónica, un cargo que ocupará durante 5 años. Nuestra nota positiva para nuestro venezolano orgullo, Gustavo Dudamel. Cambiamos de tema. La policía de Perú rescató a más de 40 menores que eran ofrecidas por catálogos virtuales. Pues bien, la Policía Nacional del Perú rescató este domingo a más de 40 menores de edad en Lima que eran ofrecidas mediante un catálogo virtual y a la vez desarticularon a la banda Los Hijos de Dios, que está vinculada a la organización delictiva El Tren de Aragua, como presunta responsable de trata de personas y explotación sexual. Información que estamos tomando, amigos, del portal El Público TV. Vamos a continuar con más información. Están denunciando el traslado de 173 reclusas de una cárcel de Lara sin previa notificación a sus familias. Esto lo hace el Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, quien denunció que 173 mujeres que estaban recluidas en un anexo femenino de una cárcel del estado Lara fueron trasladadas sin que las autoridades notificaran previamente a sus familias. La ONG aseguró que esta movilización de las mujeres era una amenaza desde hace un mes y que se materializó entre la noche del sábado 6 y este domingo 7 de enero, cuando se efectuó el desalojo de 173 reclusas. Información que estamos destacando en el portal de la agencia de noticias EFE. Por otra parte, tenemos que el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, considera que es necesario nuevamente el uso de las mascarillas y la vacunación ante un presunto crecimiento del coronavirus en el mundo. Instó Tedros Adhanom a que se hagan la prueba y busquen atención médica cuando sea necesario, porque los tratamientos contra el COVID-19 pueden prevenir enfermedades graves y la muerte. Nota destacada en el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Cambiamos de información. Están pidiendo recursos para la repatriación de Julieta Hernández. Bueno, Julieta Hernández era una artista venezolana de 38 años, a quien hallaron sin vida el pasado viernes 5 de enero a las orillas de un río en Brasil, y están solicitando recursos económicos para que su familia pueda traerla a Venezuela y darle cristiana sepultura. Esta información está en Radio Fe y Alegría. Y vemos que Guaidó nuevamente sigue siendo noticia. El dirigente del partido Voluntad Popular dijo que en el mundo habrá 70 elecciones en este año 2024 y agregó que en América hay 7 presidenciales, por cierto, Estados Unidos, México, El Salvador, Panamá, entre otras, y por supuesto Venezuela. Y este es el único país que aún no tiene fecha definida. Guaidó, que ahora se encuentra en Miami, dijo a la ciudadanía que debe exigirse del gobierno chavista la oficialización de un cronograma de elecciones. Información que estamos leyendo, amigos, del portal de Noticias EFE. Y cerramos, amigos, con los indicadores económicos. El dólar SUDEI está cerrando en bolívares 38,30 céntimos. El paralelo Venezuela en 38,06 céntimos. La tasa fijada por el Banco Central de Venezuela está en bolívares 36,00 céntimos. El euro en bolívares 39,51 y el petro en 2.161,10 céntimos. Con los indicadores económicos, nos vamos a escuchar música que nos tiene preparada, como siempre y en este 2024, nuestro amigo Invisible. Escuchemos y disfrutemos de este excelente tema.
Tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? her first hello. She gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Special things with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.
Y en este segmento, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y lo hacemos desde Lara y Falcón. Bueno, es que 33 horas sin electricidad padecen tres municipios que están ubicados entre Lara y Falcón, los municipios Urdaneta de Lara y Federación y Unión del Estado Falcón. Ya pasaron 33 horas desde que una falla en la línea de 34,5 kilobytes que va desde Aguada hasta Churuguara los dejó sin luz. Por cierto que a través de X, Corpolé informó a una usuaria que cuadrillas estaban en el lugar de difícil acceso por tratarse de una zona montañosa. Aunada a la carencia del suministro eléctrico está la falta también de agua por tubería, sufrida desde el 25 de diciembre en esta población de Falcón. Habitantes también denuncian que solo llegan dos gandolas de apenas 14.000 litros de gasolina semanalmente para una población que supera los 20.000 habitantes. Esto lo estamos tomando del portal Venezuela al Minuto. Nos vamos de Lara Falcón ahora hasta el estado del Amacuro, y es que a raíz del fallecimiento del cura, que murió de una manera bien extraña, va a ser sepultado este martes del padre Que Ocal. Los actos fúnebres comenzarán el lunes 8 con la salida del cuerpo de la morgue, y el martes 9 se realizará una misa presidida por un monseñor o por monseñor Ernesto Romero a las 10 de la mañana. Una vez concluida la Eucaristía, el féretro será trasladado a la iglesia San José para la inhumación del cuerpo, que descansará junto a los restos del padre Julio Lavandero. Información destacada en el portal Radio Fe y Alegría. Vamos a continuar, amigos, con más informaciones regionales. Bueno, fíjense esto, 2.000 pesos por recogerle la bolsa pequeña de basura. Es la nueva estrategia para atender el colapso del aseo urbano en San Antonio del Táchira. Bueno, uno de los camiones que recolecta la basura, lo señalaron que esto sucede a través de la crisis que están viviendo por la falta de camiones allá en San Antonio del Táchira. Mientras tanto, líderes de calle junto con las VC han informado sobre el uso de camiones privados para recoger la basura. Sánchez recalcó que se trata de un plan para responder ante el retraso que hay con la recolección de la basura. Esto lo estamos tomando de una nota de prensa de Jonathan Mal. Vamos a seguir haciendo el recorrido en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que el alcohol estuvo involucrado en el 99% de los accidentes viales del estado Sucre durante la temporada decembrina. Bueno, el director de Seguridad Ciudadana del estado Sucre, Alejandro León Vera, advirtió sobre el manejo en estado de ebriedad. Seguridad Ciudadana dice que la ingesta de alcohol causó el 99% de los accidentes viales en Sucre. Al culminar la temporada de Navidad y Año Nuevo, el general Alejandro León Vera, director de Seguridad Ciudadana en Sucre, dio cuenta de 9 fallecidos y 132 heridos como consecuencia de accidentes de tránsito en la entidad sucrense. Esto lo estamos tomando de El Tiempo de Puerto La Cruz. Nos corresponde, amigos, hacer una nueva pausa musical. Escuchemos este tema seleccionado para ustedes y ya estaremos de regreso. Y en este segmento, amigos, nos corresponde revisar el escenario internacional. Lo hacemos desde Nicaragua. Y es que Daniel Ortega desterró a la familia de la exdirectora del Miss Nicaragua. El esposo y el hijo de Karen Cereverti fueron sacados de la cárcel y expulsados a México, según opositores y medios de prensa. Pues bien, el gobierno de Daniel Ortega liberó y expulsó este domingo a México al esposo y al hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Cereverti, tras casi 2 meses detenido bajo cargos de conspiración, según medios de prensa y opositores nicaragüenses en el exilio. Esta información la estamos tomando del portal DW. Y Vladimir Putin no está interesado ni en congelar el conflicto ni en la paz. Esto lo dice Dmytro Kuleba, quien es canciller de Ucrania. Dmytro Kuleba se muestra profundamente convencido de que Ucrania prevalecerá, pero cuando el apoyo occidental parece flaquear y la guerra de Rusia contra Ucrania se ha convertido en una batalla de desgaste, el ministro de Exteriores del gobierno de Volodymyr Zelensky insiste en que el sostén de Kiev es el apoyo también a la democracia y trata de reiniciar en sus aliados ese sentido de urgencia que se mantuvo en el primer año de la invasión Rusia. Esa información la estamos tomando también del portal de W y también del portal de la Casa, Costa del Sol. Revisamos lo que nos trae el diario Las Américas. Tenemos que los demócratas y los republicanos llegaron a un acuerdo temporal para evitar el cierre del gobierno de los Estados Unidos. El acuerdo no despeja totalmente el riesgo de un cierre de la administración para este mismo mes. Senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata lograron un acuerdo sobre el techo de gasto para lo que resta 2024, con lo que se evita el riesgo de un posible cierre de la administración, según informó este domingo el presidente del Senado de Estados Unidos, Mike Johnson. Johnson explicó a miembros de su partido que el techo de gasto para 2024 será de 1.59 billones de dólares, para los cuales 886 mil millones ya están destinados a proyectos aprobados en diciembre dentro de la Ley de Gasto y Defensa. Vamos a revisar otras informaciones en esta oportunidad, lo que nos trae el portal de la agencia de noticias EFE, y es que el gobierno chino sancionó a 5 empresas estadounidenses por venderles armas a Taiwán. Estas represalias pasarán por la congelación de las propiedades en China y la prohibición de llevar a cabo transacciones con esas empresas. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que la citada venta y las sanciones impuestas por Washington a entidades e individuos chinos dañan gravemente la soberanía y los intereses de seguridad del país asiático y menoscaban la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Vamos a cerrar, amigos, con esta información de lo que sucedió en la entrega de los Globos de Oro 2024. Pues Oppenheimer y Succession volvieron a llenar a Hollywood de brillo y glamour tras un par de ceremonias descafeinadas por el escándalo que azotó a los premios y la pandemia. La gala regresó con fuerza. La película de Christopher Nolan se llevó 5 galardones. Barbie logró solo 2. El glamour ha vuelto históricamente a estos Globos de Oro y ha sido los segundos grandes premios de Hollywood, cargados de brillo y acompañados por una larga y poderosa alfombra roja por las que pasearon los grandes nombres del entretenimiento mundial. Sin embargo, hace 2 años perdieron parte, por no decir casi todo, su lustre por un escándalo que azotó a los premios y a toda la estructura de Hollywood. Esta información del espectáculo la estamos tomando, amigos, para compartirlas con ustedes en el portal de la casa y también en La Voz de América y así como El País de España, que recogen toda esta información de los resultados de el Globo de Oro. Y con esta información nos estamos despidiendo, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas, que regresamos en este 2024 llenos de mucho optimismo y por muchos retos que cumplir en este nuevo año, que ya iniciamos con muchas ganas por seguir compartiendo con ustedes los hechos y sus protagonistas. En nombre del arquitecto Julio César Casas, desde la Dirección General y Coordinación, nuestro amigo invisible al control del sonido y control de la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Te decimos gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía, y será hasta la próxima.